NTN Concentrado.
El año pasado el premio Nobel de la Paz fue para el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Vamos a hablar con una mujer, podemos considerar que es integrante y ganadora también de ese Nobel, Susana Rico, una uruguaya que trabajó en ese programa durante 25 años. Muchas gracias por la visita.
Muchas gracias a ti por pedirlo.
Bien, Susana, de ahora vamos a contar un poco la historia, nos va a contar ella, ¿no? 40 años en Naciones Unidas en total.
Sí, entré en el 81.
Bien, y en el programa Mundial de Alimentos ahora conversábamos con ella, con Nadia, una cantidad de países, nos habíamos quedado un poco en Afganistán y en algún último episodio en República Democrática del Congo, ahora cuando ella ya no estuvo, pero bueno, vamos a arrancar por el principio, ¿no? ¿Cómo llega Susana a esto?
Sí, sos, para empezar, podemos decir que sos técnica en lechería. ¿Cómo llegaste de la lechería a la ONU? ¿Hay algo que ver o fue fortuito?
No, fue fortuito. Yo hice la escuela de lechería, me recibí en el 74 y le debo a la escuela de lechería, la Universidad del Trabajo y la Educación Uruguaya, siempre educación pública, la formación, no solamente la formación técnica, que lamentablemente nunca usé, sino la formación como ser humano. La Escuela de Lechería dio unas oportunidades inmensas, bueno, hasta el día de hoy estamos en contacto con los compañeros con que hice la Escuela de Lechería, una formación moral y de ética de trabajo que me duró toda mi vida. Entonces, a eso le debo a la Escuela de Lechería específicamente. Pero nunca trabajé como técnico en lechería.
Bien, pero me contabas que como requisito para trabajar en el Programa Mundial de Alimentos sí te pedían estudios terciarios de lo que fuera, pero sí,
por supuesto. Hice además estudios terciarios en Nueva York, pues yo viví muchos años en Nueva York, y ya estaba trabajando como empleado administrativo en Naciones Unidas, hice un segundo título universitario, y bueno, así fue que fui avanzando en la carrera dentro de Naciones Unidas primero y el Programa Mundial de Alimentos después.
Al Programa Mundial te postulaste para participar, pero trabajabas como administrativa y decidiste postular.
Trabajaba como administrativa, formé parte de un concurso de oposiciones que se hace anualmente dentro de Naciones Unidas para la gente que son personal administrativo precisamente, para pasar a profesionales. Para lo que tenés que tener estudios terciarios y un cierto número de años de estudio. De años de servicio, perdón. En el 80, 81 entré, en el 85, 86 empecé a preparar el examen, en el 88 pasé el concurso y me fui a Viena como profesional. Y trabajé durante muchos años, incluso así llegué al Programa Mundial de Alimentos, dentro de servicio de conferencias. Es decir, equipo de interpretación, traductores, editores, esa era mi ocupación.
Oficina.
Trabajo de oficina, precisamente. Claro. Y yo llegué al Programa Mundial de Alimentos cuando el programa decidió establecer su propio servicio de conferencias. Ah. Así, por las vueltas de la vida y las conexiones de los canarios, yo soy canaria, de Canelones, alguien me contactó para decir, mira, hay un puesto interesantísimo en Roma. Yo dije, ah, no, en Roma no existen, ¿no? Pero sí, efectivamente, había un puesto, me postulé y hacía muchos meses que estaban buscando un candidato, me seleccionaron. Y ese es el trabajo que yo empecé a hacer en el Programa Mundial de Alimentos.
¿A través de oficina?
Siempre oficina, siempre oficina. En ese contexto empecé a aprender lo que hacía el programa. Es decir, yo lo conocía en tanto que es una de las organizaciones de Naciones Unidas, pero no estaba realmente familiarizada con el trabajo que se hacía. Hace un trabajo extraordinario con el que es muy fácil enamorarse. Se trabaja en países en general, todos países en vías de desarrollo, donde hay mucha pobreza, seguramente algún conflicto, falta de infraestructura, falta de servicios sociales, educación, salud, lo que quieras. Y los proyectos son, sea para atender situaciones de urgencia, como cuando hay una gran sequía y riesgo de hambruna, o para apoyar sobre todo a las poblaciones rurales en la producción de alimentos y la producción de medios de supervivencia con los que puedan pagar la educación de sus hijos, que puedan mejorar su forma de vida y progresar. Estamos hablando, no estamos hablando de los medios rurales en el Uruguay, estamos hablando de situaciones mucho más desesperadas.
¿Un ejemplo de algún lugar de situación rural que llegaste y encontraste algo desesperante o esa inseguridad alimentaria que le llama, que es no poder proveerse de la alimentación?
El Congo es el ejemplo más inmediato, porque yo acabo de volver del Congo, estuve 2 años allá. Y es un país que tiene una capacidad de producción inmensa. Tiene una extensión, es casi tan grande como el Brasil, es inmenso. Y tiene riquezas inagotables e incalculables. Sin embargo, la mayoría de los 100 millones de congoleses no tienen acceso a medios de producción. O no tienen acceso a tierra, pero son desplazados por los conflictos. Entonces, si alguna vez tuvieron medios de producción, muy posiblemente los perdieron a causa de los conflictos. La educación no llega ni a una infinitésima parte de la población. No hay servicios sanitarios, no hay servicios de salud pública. Ahora acaban de pasar una epidemia de ébola, en realidad 3 epidemias de ébola consecutivas. Fue así que yo fui al Congo a trabajar sobre la epidemia de ébola. No hay dispensarios médicos, no hay rutas. Creo que, no quiero exagerar, el número que voy a tirar capaz que es osado, pero hay algo así como 4.000 kilómetros de rutas pavimentadas en el Congo. Un país que tiene 2 millones de kilómetros cuadrados. No hay rutas. Hay selva y muchísima gente vive en la selva profunda, vive de lo que saca de la selva profunda, pero no tiene acceso a ninguno de los servicios sociales de los que nosotros estamos habituados a recibir, e incluso a protestar por la calidad de los que recibimos, ¿verdad? No existe. La gente que tiene suficiente estabilidad, paz, para vivir, ha recuperado tierras, ha perdido el conocimiento de cómo explotar esas tierras o usan métodos muy antiguos, muy poco desarrollados para explotar la tierra o para conservar lo que logran cosechar. Viven muy lejos, ya sea de los dispensarios de salud o de las escuelas. Los chicos no van a las escuelas, no tienen medios de transporte para ir a las escuelas. No hay escuelas con internados, hay muy pocas escuelas con internados para que los chicos que llegan a la secundaria, por ejemplo, puedan terminar una secundaria.
Podemos repasar algunos datos del programa. Vos decías que lo conocías, y quizás mucha gente no lo conoce más que de nombre. Es el programa de la ONU, como contabas, que trabaja por las poblaciones que viven con inseguridad alimentaria. Podemos recordar que la FAO, la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, define inseguridad alimentaria no solo como hambre, sino como la incertidumbre en cuanto a capacidad para obtener alimentos. Este programa de la ONU tiene a más de 17.000 funcionarios en todo el mundo, con más de ellos, del 90% de ellos trabajando en territorio, en países.
En terreno,
sí. Y bueno, en 2019 asistió a 97 millones de personas. Mencionábamos algunos de los países que vos habías trabajado, el Congo, Afganistán, Uganda, Senegal, Jordania. ¿Cómo se decide a qué país vas a ir? ¿Quién lo decide?
El programa llega a los países de 2 maneras distintas. Donde no hay gobierno, Naciones Unidas puede pedirle al programa que intervenga. Es decir, y esas son las situaciones como, por ejemplo, Sudán del Sur, hasta que Sudán del Sur se independizó. Eritrea, antes de que se independizara de Etiopía. Eso en general se da en lugares donde ha habido conflicto por muchos años. El Sahara español es en este momento uno de los lugares donde todavía existe una situación tal. La otra es a pedido de los gobiernos. En países tales los que nombraste, el programa hace más de 60 años que está. El programa empezó en 1961 y desde entonces está en algunos de los países. Los programas varían dependiendo de la necesidad de cada uno de los países. Jordania, por ejemplo, la asistencia no es a Jordania ni a los jordanos, sino a refugiados sirios que viven en Jordania. Como en el Líbano, refugiados sirios en el Líbano o en Turquía o en Irak. la presencia en Jordania es porque Jordania físicamente provee un buen lugar desde el cual se puede viajar a cualquiera de los otros países, incluyendo Siria. Entonces, la estabilidad del programa, de los funcionarios del programa, depende un poco del lugar donde podemos vivir. Pero la asistencia en Jordania es a refugiados sirios.
¿Y vos, cuando llegás, qué es lo que haces? ¿Cuál es tu tarea o cuál era tu tarea hasta el año pasado que estuviste en el Congo?
Depende de la función que voy a desarrollar. Yo, desde que me retiré, me casi retiré hace 12 años.
Vamos a contar, pues te retiraste, pero estás al servicio.
Estoy al servicio. Sí. Trabajo como consultora, en realidad. Y frecuentemente, y la mayoría de los lugares a donde voy, es porque hay alguna crisis puntual. Generalmente voy a situaciones de urgencia.
Con los bomberitos.
Ahí está. Seguro, yo después de 40 años de servicio voy a coordinar esas operaciones. La logística, una de las cosas que no he mencionado, pero que es importantísimo. El programa mueve miles de millones de toneladas de alimentos al año. Entonces, la logística es una parte importantísima del trabajo. Los aviones, los camiones, los barcos, las carreteras, los depósitos. Porque además en muchísimos lugares se trabaja con condiciones climáticas adversas, ¿no? Por supuesto, humedad, lluvias, etc. En situaciones de urgencia es importantísimo primero coordinar la logística para poder llegar a la gente que lo necesita en el momento que lo necesita. Se coordina también, por supuesto, la relación con los donantes, porque el programa, un detalle que no se ha mencionado hasta ahora, es que el programa está financiado 100% por donaciones voluntarias de gobiernos. Es fundamental porque cada una de estas operaciones requiere que uno invierta mucho tiempo y esfuerzo en persuadir a los gobiernos donantes de la importancia de su contribución para poder acceder a los alimentos y llevárselos a la gente. Relación con el gobierno. No todos los gobiernos están abiertos a que vayamos a todos lados de cualquier manera. Es decir, muchos tienen muchas restricciones. Ni que hablar las situaciones de seguridad, o de inseguridad, mejor dicho. Tal cual el incidente de hace 10 días en Goma, en el Congo, donde murió el embajador de Italia y uno de nuestros colegas. Otros.
Sí, acá preguntaron cómo es la seguridad física de estas personas que ayudan, ¿no? ¿Cuál es y cómo es, dice Nacho?
Es difícil. Es difícil, es duro.
Vos me decías que incluso en Afganistán, porque estuviste entre 2002 y 2005 en Afganistán, sí, el Programa Mundial de Alimentos, y le preguntaba a Susana, bueno, justo después de las Torres Gemelas, Afganistán, quizás el mundo occidental miraba hacia ahí como nunca, y vos recién me comentabas, es más peligroso ahora.
Por supuesto. Es mucho más peligroso ahora. En esos primeros años, una especie de primavera de contribuciones y de presencia de los países de la OTAN, ayudaron a estabilizar la situación. Lamentablemente, como sucede en muchísimos países con conflictos, la inversión en el aspecto bélico del conflicto supera cientos, miles de veces la inversión que se hace para mejorar las condiciones de vida de las partes en conflicto. Es decir, si uno invirtiera más en ayudarlos a vivir en una vida normal, la mayoría optarían por no tener conflicto. El problema es que las decisiones políticas no son necesariamente basadas sobre las mismas premisas que basaríamos las decisiones de los humanitarios. Yo invertiría, sí, en la educación, en la infraestructura, en la electricidad. Afganistán no tenía, ni Kabul tenía electricidad en el 2002. Si se hubiera invertido una ínfima parte del presupuesto bélico a mejorar las carreteras y la electricidad, créanme que los afganos hubieran elegido la paz. Sobre todo porque es un país que ahora lleva más de 50 años en conflicto. Es decir, hay generaciones como la mía que nunca conocieron días de paz. Y yo no soy...
Tienes 40 años de servicio.
No me cocinan al primer árbol. Es tristísimo. Es tristísimo saber que hay soluciones, que se puede acceder a mejores oportunidades y que las razones políticas son las que interfieren. Y bueno, nosotros somos parte del diálogo en general, buscando por lo menos acceso, que nos permitan llegar a la gente que necesita los alimentos. Muchas veces eso requiere que uno negocie con las partes en conflicto.
Una de las cosas que dice el Programa Mundial de Alimentos es que evitar que se use el hambre como arma de guerra. Quizás tiene que ver con esto.
Exactamente. Es común que una de las partes pueda negarte el acceso a las poblaciones que lo necesitan y lo haga porque esas poblaciones son de la oposición. Entonces, negociar para lograr el acceso es posiblemente una de las cosas más importantes, también de las más riesgosas.
¿Te tocó?
No siempre, sí, seguro. Sí. Y además te pasa, yo que sé, en Afganistán, por ejemplo, un convoy que iba hacia las montañas fue intercedido por gente de otros pueblos que no estaban necesariamente en conflicto, pero se quedaron con los alimentos. Y entonces los alimentos no llegaron a la gente que tenía que llegar. Bueno, hubo que ir a negociar con esa gente para que trabajara por alimentos que le íbamos a dar al otro pueblo. No es fácil convencer a alguien que es un jefe de una población que hacer trabajar a su gente para devolver los alimentos con los que se quedaron ilegítimamente. Pero bueno,
seguramente necesite buena parte de su gente, muchísimo.
Ellos también necesitaban alimentos. Seguramente que la inseguridad alimentaria no era de la misma envergadura que nosotros teníamos en mente asistir, pero no es que no tuvieran que no tuvieran necesidad de alimentos. En Afganistán, además, es un país muy montañoso. Entonces, cuando llega el invierno, tienen prácticamente ningún acceso a alimentos que no hayan ya acumulado y reservado desde la primavera. Entonces, sí, uno entiende que haya agresiones por los alimentos.
Las donaciones son de los gobiernos.
De los donantes, decir, de los gobiernos.
Los países.
De países.
No hay
países.
Tanto particular donando.
Hay algunos particulares importantes, conocidos, Howard Buffett, la Fundación Gates, que son contribuyentes
sistemáticos. Grandes filántropos internacionales, mundiales.
Que financian en general cosas que les interesan. Sea Buffett como Gates han trabajado muchísimo con el programa en mejorar la producción de alimentos y el sistema alimentario de los países.
No toquen nada.
Escucha la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
No tenemos tiempo para perder con sonceras ni especulaciones, dijo Salinas, en esta de la que llega primero es la mejor, ¿está? Que dijo... Eso será ni especulaciones, le llama a todos los estudios, y eso tiene razón. Toda la parte de estudio de eso, que se pierde tiempo como tres años en las vacunas, 3-4 años, se pierde tiempo en todas esas cosas de probarlas. El momento de vacunarse es ahora. Tenemos las vacunas, no tenemos excusa. Es necesario hacerlo por el bien de nuestro país. El que no se quiera vacunar ahora va a quedar en el pelotón rezagado. Ahí está, para ciclistas, ¿vieron? Metáfora de ciclismo.
Otra metáfora para ciclista,
exactamente. Así que el que no se quiera vacunar ahora va a quedar el pelotón rezagado, ¿está? Que no tiene, no es un pelotón los rezagados, son dos cosas diferentes, el pelotón y los rezagados. Pero bueno, no tenemos tiempo para perder con sonceras. Entonces, así la metáfora como quiera salir, yo qué sé. Y dice que todas previenen la enfermedad grave, no sé cuánto, dice que más o menos ya sabemos, ¿está? Pero después vino Medina y fue un poco más preciso y nos reinfectó a todos en 15 minutos, ¿verdad? Dice que no nos vayamos a creer que, bueno, que se puede, eso no va así, como que la gente ya está que se cree que se vacuna o que se infecta y después puede salir a vivir. Y no, ese momento, que acá llegó la orquesta de Medina. El doctor Julio Medina, director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, estuvo en esta conferencia de prensa por inicio de la administración de las vacunas, en la que anunció que Uruguay confirmó los primeros casos de reinfección de coronavirus. ¿Ah? Bueno, felicitaciones. Tenemos casos diagnosticados confirmados con biología molecular.
Sí, PCR,
los,
sí.
¿Los
sí.
test serológicos o qué?
No, no, PCR.
¿PCR ya? Sí, ¿por qué le dice biología molecular? Para que suene más musical.
Para decirlo distinto, para no aburrir.
Para que suene más musical. No, porque como no están bien vistos algo por la misma OMS, que te dice que cuando te da positivo asintomático lo hagas de vuelta dos o tres veces más a ver si es no positivo el PCR, el doctor Julio Merida y su orquesta, claro, lo presentan como biología molecular. Dice, no tengo la cifra exacta. Oh, ¿cómo estaba la voz de la ciencia ayer, Uno ignora este tipo de precisión porque está lleno de gente que habla diciendo vaguedades. Es impresionante, es insoportable, Como todo el mundo comenta, todo el mundo son epidemiólogos, todo el mundo se cree que sabe del tema, y uno está esperando que venga el director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y nos diga, hay reinfectado. Sí, sí, claro, no tengo cifras. En Uruguay, dice, hemos tenido algunos casos, no sé cuántos, y no todos tienen demostración molecular. Bueno, no sé si tenga tanto los detalles científicos poco importantes, como la demostración o la cantidad que ayuda a establecer la probabilidad estadística, ese tipo de sonceras. Lo que no se quiere detener en sonceras, no es tiempo.
Era un preámbulo para contener a la gente de que con la vacuna igual no puede volver a la vida. ¿Por qué tiró esto ayer así sin
tener? Bueno, por eso, por lo que dice después, todo esto venía por lo que dice después. El haber tenido la infección, quiero hacer hincapié en esto, dijo, el haber tenido la infección o habernos vacunado no tiene que ser una carta abierta a vivir la vida. Oh.
No, ¿cómo a vivir la vida?
A vivir la vida, ¿no? Esta cosa de que, ay, ahora nos vacunamos y podemos vivir. ¡No, señor! ¡No!
Sí, a vivirla ninguna, con la vieja normalidad.
A vivir la vida como antes.
Ah, bueno, sí, igual. Bueno, pero igual,
vivir la vida. Era lo que conocíamos como vivir hasta llegar al pandemonio. Sí, sí. Esto de festejar cumpleaños, todo ese desorden, todo ese caos, toda esa obscenidad de vida que llevábamos antes, no. Sí que nos va a mejorar la interacción entre nuestros seres más queridos. O sea, ni siquiera los seres queridos, los más queridos. Hagan una lista, los más queridos sí, los queridos no, afuera. Pero ni la vacuna ni haber estado infectado debe ser la excusa para bajar la medida de prevención. ¿Cómo la excusa? No era la solución. ¿Cómo la excusa? ¿Cómo es esto de que resulta que los remedios pasan a ser una excusa, señor? Explíqueme esto. Este es el problema del que hablamos siempre y por el cual es necesario, le diría, imprescindible, la existencia de un grupo como nosotros, los virusplanistas, ¿verdad? Porque si lo dejás, hermano, si le decís la voz de la ciencia, ya ves lo que es la voz de la ciencia. La voz de la ciencia te va corriendo el arco y no salís nunca más dentro de tu casa.
Sí. Sí, me gustaría, Darwin, hacer un pequeñísimo paréntesis para citar a una persona que no puede ser calificada de ninguna manera de virusplanista, como el inmunólogo Otto Prich del Instituto Pasteur, con quien hablamos el año pasado, y cuando le preguntamos por estos casos de reinfección, además de decir que eran muy infrecuentes, también dijo que en algunos casos podía tratarse de gente que tiene los anticuerpos correspondientes y que simplemente ha tenido un combate exitoso al virus, y lo que detesta el test de PCR son los escombros del virus derrotado en ese cuerpo, no una persona que se enfermó de nuevo.
Exacto, sí. Y en algunos casos puede haber una recaída que tampoco sería una reinfección. O sea, síntomas, que le aparezcan síntomas y no sé qué, después de que ya estaba más o menos sano, o que sea otra cepa también, en fin, no sé. Cosas que me imagino deben poder suceder, pero que no nos tienen que dar esta carta abierta a vivir la vida. ¿Qué? Porque ya salen todos a querer vivir después de vacunarse o después de haber sido infectado, y salen y dicen, ahora sí, ahora voy a festejar mi cumpleaños, ahora voy a ir a jugar un fútbol 5. Bueno, no, amigos, eso sigue siendo genocidio, que quede claro, que quede muy clarito eso, ¿verdad? Cualquier actividad de ese tipo, de esas obscenidades que teníamos en la vida de antes, que por suerte ya no se dan, sigue siendo gerontocida, ¿está? En su esencia. Eso era lo que más o menos quería transmitir Medina, así que cumplimos con la voz de la ciencia, ¿verdad? Es lo que acá siempre tratamos de cumplir con la voz de la ciencia.
No toquen nada. Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.